Ahora vamos a la política partidaria, vamos al Frente Amplio, al oficialismo, y dentro de él al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Para el MLN, este primer gobierno del Frente Amplio es un paso hacia la consolidación de las transformaciones, pero está muy lejos aún del cambio que ese grupo persigue. Los cambios no son lo suficiente, es lo que se puede. No tenemos la fuerza suficiente para más aún, dijo Julio Marenales, hablando en el acto en el que el viernes se recordó los 40 años de la muerte del Che Guevara y la toma de Pando en una acción guerrillera del propio MLN. En su discurso, Marenales justificó la presencia del MLN en un gobierno que no es socialista, porque por los avances que se han dado en materia social y debido a que los cambios profundos llevan mucho tiempo. La crónica del Observador del sábado también agregaba a Mujica, José Mujica, con su alocución ese mismo día en ese acto, diciendo: el presidente Vázquez decía durante la campaña que quienes pensaran que en 5 años cambiábamos el país no nos votara. Y agregó Mujica: la pelea por el asado o por el pollo o por las papas más baratas no son arcos de triunfo, no son el camino al socialismo, pero es una forma de ganar terreno, de mostrar cómo se puede atender a la gente para que tengan un peso más y mostrarles que estamos preocupados, dijo Mujica. Algo del estilo también señaló el ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi. Lo hecho en 2 años y medio, tomando como referencia el punto de partida, es enorme, pero falta mucho y hay que trabajar mucho. Ahora, quizás de estas tres intervenciones la que más llamó la atención fue la de Marenales, ¿no? Identificado desde hace tiempo como de los más duros dentro del MLN, incluso en la relación con el propio gobierno, Daniel.
Yo creo que acá no hay ninguna casualidad, ¿no? Nada dejado librado al azar. Él está mostrando la cúpula máxima del Movimiento de Liberación Nacional, que está jugando en equipo y que está jugando con el gobierno. Dato muy interesante, es lo que yo quisiera de todos los políticos, que sean jugadores de equipo, que jueguen para el equipo, y bueno, que les vaya bien o mal según cómo le vaya el equipo, ¿no? A diferencia de otros jugadores individualistas, pongo a Rubio como ejemplo, cuando sale a pedir modificaciones en el impuesto a la renta de las personas físicas, antes de que prácticamente haya generado efectos, algo así como desmarcándose o mostrando un perfil propio. Acá lo que está haciendo no solo Mujica, que aunque empezó muy, digamos, desdibujado en el gobierno, yo creo que se ha ido acoplando al juego de equipo. Bonomi ni hablar, es otro ministro y ha sido además mucho más de perfil mucho más bajo, pero en particular lo de Marenales, cuando se hablaba de una especie de división interna dentro del MLN, un sector oficialista, Bonomi, Fernández Huidobro y otros, con el oficialismo y una especie de sector disidente, de oposición encabezado por Marenales, y salen a mostrarse públicamente, básicamente con el mismo discurso, habrán tenido algunos pequeños matices, en lugar de pegarle a Story, mirá qué interesante, que sería uno esperaría que le pegaran a Story y dijeran que es un neoliberal y que hay que hacer la revolución, le pegan a los compañeros equivocados que quieren los cambios que no se pueden hacer.
Mi pregunta es, ¿cuánto influyó en este tono de estos discursos, y en particular del discurso de Marenales, cuánto influyó Jorge Zavalza, ¿no?
Sí, claro.
En su libro,
el libro fue fundamental.
Con las entrevistas, las declaraciones, porque por ejemplo Marenales dijo en el acto de la semana pasada: hay compañeros que creen que nos olvidamos de nuestros ideales por tejer alianzas, pero la revolución nacional la tenemos que hacer con grandes movilizaciones, enfatizó y dijo: ser testimonial es más fácil, pero hay que comprometerse.
La impresión que uno tiene acá es que realmente le estaba, con aquellos tiros de elevación, tratando de responder sin nombrar a quién era el interlocutor, ¿no? Porque tampoco le quieren dar demasiada vida a Zavalza, por algo que también dice, creo que es Mujica en algún momento, diciendo de que la derecha se fertiliza no solo por la derecha sino también por la izquierda, como acusando a las palabras de Zavalza, o a la actitud de Zavalza, de que de alguna manera con eso fortalece la derecha y debilita el proyecto que ellos encabezan. Pero me parece que fueron todos, es una reacción, nada es en vano o nada es casualidad, como decía Daniel.
Las palabras de Mujica fueron: sé que el almácigo de la derecha es muy débil, pero lo fertilizan y lo riegan desde la derecha, desde el centro y desde la izquierda. Exacto. Ahora hay que rodear al Frente Amplio y ser desinteresado.
Yo creo que eso es claramente una reacción ante el libro de Zavalza o ante las manifestaciones de Zavalza, que los coloca como perdiendo el sueño revolucionario, poco menos.
Sí, en Brecha, perdón que te interrumpa, adelante, pero me parece pertinente, en Brecha Zabalza escribió claramente, es que los tupas nunca escondimos la voluntad de hacer la revolución. Es cosa nueva eso de mantener la intención de hacer la revolución archivada en el cuartito de atrás. Antes eso lo hacían los reformistas. Había que salir a responder.
En realidad, el MLN acaba de demostrar una vez más la uruguayez del gradualismo.
Sí, sí,
lo cual no es malo.
Pero hay dos cosas que quería apuntar. Una es que los que quedaron en offside fueron los que fueron a un acto que iba a recordar, felizmente, ¿no?, al Che Guevara y la toma de Pando. Como ustedes recuerdan, el 9 de octubre del año 67 muere el Che Guevara en Bolivia. Y el 9 de octubre del 69, los tupas toman Pando, y ahí muere algunos del equipo, digamos, de las fuerzas tupamaras, y entre otros, caen presos los principales dirigentes, entre ellos el Nieto Fernández. Ese episodio, supuestamente, es el que los aglutina desde la Vuelta a la Democracia en un acto que siempre se produce en esta época, no necesariamente 8 o 9, pero en torno a esa fecha, normalmente en actos que siempre eran en la sede aquí en la calle Tristán Narvaja. Este año estaba convocado con el mismo procedimiento y las mismas consigna teórica. Parece que no aparece en ninguna de las crónicas qué fue lo que dijeron los jóvenes del MLN que estaban en el acto, que quedaron directamente, completamente en offside, porque los veteranos hablaron de cualquier otra cosa, como reseñaba recién Emiliano. Y después Marenales, que es un personaje realmente que es la primera vez, porque logró en elecciones internas esta posición importante, antes estaba marginado como el loco Marenales Sáenz se llamaba cuando yo era joven, Marenales Sáenz cita en su, digamos, hace una explicación de dónde está ideológicamente, y él dice que está atrás de, no es un sesentista, ni es un circunstancial que tiene ideales de justicia, que su ideal de justicia es milenarista, y ahí me encuentro con una cosa que me dejó al helado. Cita como su primer inspirador a Urukajima. Urukajima, un rey sumerio de entre el año 2300, un rey sumerio de entre 1378 y 71, es uno de los ídolos de todos los liberales que yo leo, norteamericanos, leo permanentemente.
Mira con qué atención te observa la profesora de historia.
No, Urukajima lo que hizo fue...
Cuidado con la información que manejes, te está controlando.
En la cercanía de la ciudad de Ur, de Caldea, es decir, en la desembocadura del Éufrates y el Tigris, en un barrio actual de Bagdad, había un estado que había tomado posesión de todas las tierras y que el Ensi, que era el jefe de gobierno, su mujer y sus parientes dominaban todo. Entonces, ¿qué hizo Urukajima? Bajó los impuestos y prohibió la propiedad de parte de las autoridades. Es decir, era un liberal reformador privatista que es hoy uno de los ídolos de todos los libertarios norteamericanos, que son los ultraliberales en ese país. Y Urukajima es el ídolo de Marenales. Es absolutamente fantástico. Yo me quedo contentísimo porque también es ídolo mío. Es decir, comparto con Marenales la admiración. Porque además aparece por primera vez la noción de libertad a raíz de este gobierno muy breve, porque después lo pasaron para la cueva, y con unos símbolos cuneiformes que es una palabra, digamos, que establece por primera vez la palabra libertad, que es vuelta a la madre.
¿Y por qué te llama tanto la atención, Connie?
Porque nunca lo citaron, nunca había visto a un uruguayo hablando de Urukajima.
Por lo extraño de, pero no por la heterogeneidad con los cuales los tupamaros conformaron su digamos, su almácigo, para utilizar la palabra de Mujica, ideológico, porque siempre fueron muy diversos y fueron capaces de integrar cosas aparentemente muy distintas y distantes, con una personalización y con un definir sobre la práctica que los hizo muy diferentes al resto de la izquierda. A mí no me sorprende demasiado.
La afirmación cristiana de Marenales me conmueve.
Ironía ahí.
Las izquierdas revolucionarias que no se llamaban, bueno, aún antes de llamarse izquierdas, siempre se dividieron en un grupo más pragmático que buscó la posibilidad de avanzar en dirección a algún ideal, eventualmente alcanzable, eventualmente no alcanzable, y el grupo que lo que proponía era lograr inmediatamente ese ideal o nada, Y esto pasó, en fin, tiene siglos o milenios. A mí, me da gusto que una fuerza política de la importancia del MPP se ubique en la primera de estas posturas. Es decir, hay un objetivo tan radical como quiera ser objetivo, pero lo que hay que hacer es el camino hacia ese objetivo.
Y un camino
real. No la exigencia infantilista, hubiera dicho Lenin, por ejemplo, que le cabe a Zavala, es decir, si vos no ponés la igualdad total de golpe pasado mañana, no me sirve y te voy a hacer también la revolución en contra. Esa mentalidad no condujo nunca a una revolución exitosa, eso que quede claro. Y lo otro, no, quería decirle a Connie que capaz que le falta visitar alguna biblioteca socialista, porque en las bibliotecas, entre las bibliotecas liberales y las bibliotecas socialistas, hay cada vez más tomos en común. Entonces, capaz que visitas una biblioteca socialista y decís, uy, mira qué parecida a la mía.
Yo quiero que me explique acá la ironía del porqué del cristianismo. Porque el cristianismo siempre fue reivindicado por muchísimos movimientos de izquierda.
No, sin lugar a dudas, pero no por el MLN, es la primera vez que lo escucho realmente. No había escuchado nunca.
Yo nunca los escuché hacer una profesión de fe materialista o atea. Expresa.
Pero bueno, lo que yo quería hacer, en todo caso, lo que sí me parece, muy brevemente, es. ¿Cuánto de este pensamiento reformista, por lo menos en lo teórico, puede llegar a ser el almácigo de las nuevas generaciones y cuánto el de Zavalza? Y me temo que en ese tema el de Zavalza les gana.
Yo creo que no, que Zavalza es el gran perdedor y por eso ha salido a decir las cosas que ha salido a decir. Creo que su línea ha sido derrotada por la otra y esa es la situación.
En la cúpula, quiero ver en la gente.
Te quedaba un apunte, Tony.
No sé si el cronista dice entre paréntesis quién era Urukayina, y dice un rey de Mesopotamia que quiso abolir las diferencias de clase, y entonces esto parece como que era un rey socialista, lo que quería era abolir la diferencia de clase entre la clase burocrática gobernante y los ciudadanos, lo que quería era un régimen de libertad, y eso fue lo que hizo, bajó los impuestos y les quitó propiedad a los jefes gobernantes y burócratas de esa pequeña ciudad que está en la cuna de la civilización.